Estamos escuchando a John Lennon y ahora Felipe Rodarrena nos va a decir por qué. Pero antes, Felipe, ¿sabes qué? Ayer me acordaba de vos porque estabas escuchando Plastic Ono Band de John Lennon. La canción God, y cuando dice ya no creo en los Beatles, ahí me acordaba cuando vos decías de que cuando te enteraste que John Lennon se había muerto, te pusiste mal, y me pasó lo mismo cuando tenía 10 años y me enteré que se habían separado los Beatles, y cuando me enteré que John Lennon se había muerto fue devastador.
Bueno, sí, yo tengo esa anécdota.
Que, pum para arriba, vamos.
Pero lo que causa la música de niños.
O sea. Sí, que yo volví a ver Emiliano y el Zurdo en Piriápolis y le dije a mamá que quería ir a ver a los Beatles. Y mamá me dijo, en vez de decirme no, se separaron, me dijo, no, están muertos dos de ellos. Terrible, súper pedagógico. Y yo le dije, ¿quién? ¿No? Porque es importante. Y cuando me dijo John Lennon, bueno, llanto.
Tu madre intacto, bárbaro.
La más grande de todas. Pero. Y yo llanto y le decía, no puede ser. Terrible. Pero bueno, hoy, 9 de octubre, es el aniversario número 85 del nacimiento de John Lennon. Que, bueno, murió a sus 40 años, en 1980. Y luego de su muerte sale este espectacular disco que se llama Double Fantasy, hecho junto con la gran Yoko Ono, que vengo acá a reivindicar a Yoko Ono.
Para vos entonces Yoko Ono no separó a los Beatles.
No, los Beatles se separaron solos. Pero Yoko Ono, el odio a Yoko Ono es, no solo es machista, sino que es profundamente racista también. Si ella fuera una rubia de ojos celestes, el odio no sería tal.
Tenía que decir y se dijo. Está muy bien.
Y ni que hablar cuando me enteré que a John Lennon lo había matado un fan, cuando me enteré que decía Mark Chapman, también me acordaba de esto que decías, bueno, pensé que Mark Chapman me iba a venir a buscar a mí, por ser fan.
Yo tenía pesadillas con Mark Chapman y el Joker, que pensé que me venían a buscar juntos a matarme. Claro, porque eso coincide con la salida de El Caballero de la Noche, de Nolan. Entonces, mis dos miedos más grandes culturales eran el asesino de Lennon y el Joker.
Con esto saludamos a John Lennon en lo que hubiese sido su cumpleaños número 85 y ya entramos a la columna sobre la gran Alejandra Pizarnik.
Claro. Relacionemos, ¿no?
Arrancabas. Felipe Arroarena, Emilia Grisoni. Bienvenidos, ahora sí.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, el nexo que junta a Lennon y a Pizarnik, después vamos a hablar bien del nombre, es sus ídolos y su influencia. El nexo que hicimos fue Arthur Rimbaud, que es uno de los padres de la poesía del siglo XX. Arthur Rimbaud, pues, el poeta abanderado máximo del simbolismo. Este muchacho influenció muchísimo a Lennon. Escuchamos Watching the Wheels, La Rueda, es uno de los símbolos por antonomasia de la música. Lennon toma la rueda para simbolizar el curso normal de las cosas. Yo estoy mirando el curso normal de las cosas, dice Lennon. Eso por un lado, el uso del símbolo, muy presente en la obra de Lennon. Por otro lado, encontramos el juego con las palabras, la sonoridad de las palabras, la musicalidad de las palabras y la relación entre el sonido de lo que digo y el contenido de lo que digo. El máximo ejemplo de esto siendo Across the Universe, del disco Let It Be de los Beatles, en el que él nos cuenta cómo las palabras están flotando y uno pareciera que las palabras se le resbalan de la boca, encima con esa voz espectacular que tenía Lennon. Resulta que Pizarnik hacía esto en español, que es más difícil que hacerlo en inglés, digámoslo también. Y bueno,
ella fue muy influenciada por todos los surrealistas franceses, uh-huh, principalmente Rimbaud. Ella lo nombra todo el tiempo, a lo largo de toda su obra está haciendo referencias a él. Tuvo un gran nexo con toda esa camada de escritores y con Francia también. Incluso ella después, cuando va a vivir a Francia en los 60, con toda una camada de escritores también muy famosos en la época, como Cortázar, Octavio Paz, que vamos a hablar más adelante, se hizo muy amiga también de Yvonne Bourdelois, que ella decía: yo creo que Alejandra es la Rimbaud del español. Llevó el lenguaje a lugares donde nadie más llegó. Con una diferencia, fue más valiente que Rimbaud. Él abandonó la poesía mientras que Alejandra luchó con el lenguaje hasta el final. Puso el cuerpo. Era fascinante, todos los que la conocían quedaban fascinados.
Claro, recordemos que Rimbaud a sus 14 años era experto en 5 idiomas y dejó, escribió su obra hasta los 19 años y después se fue a traficar armas a África, donde murió en una, a sus 20 y poquitos años con una infección en la pierna. Tanta es la influencia de Rimbaud en Pizarnik que en la primera epígrafe de su primer poemario es una cita a Rimbaud, que lee: "Ah, el infinito egoísmo de la adolescencia, el optimismo estudioso, cuán lleno de flores estaba el mundo ese verano, los aires y las formas muriendo". Bueno, contundente. Ahora vamos a ir un poco a la historia cronológica de...
¿Quién es Alejandra Pizarnik? O, bueno, siempre hay como una duda de cómo es que se pronuncia en realidad su apellido. Se supone que debería decirse Pizarnik, debería ser lo correcto. En realidad su apellido, ella es hija de padres de origen ruso judío que vinieron, bueno, preguerra, huyendo del nazismo en Europa. Incluso su familia fueron los únicos que pudieron escapar, después toda su familia sufrió el nazismo ya. Ella también va a hablar de eso muchas veces en su obra, de como la culpa de haber sido una sobreviviente. Y también habla mucho de este sentimiento de extranjera que siempre tuvo. Entonces, bueno, se dice que su apellido en realidad fue una confusión que hubo ahí en migraciones. Y ella pronunciaba el apellido como Pizarnik, con el acento en la segunda sílaba.
Okay.
Así que podemos decirlo de ambas formas. Sus amigos más cercanos también le decían Pizarnik, pero ella siempre le llamó Pizarnik. Aunque en realidad su nombre original es Flora, y la llamaban Buma cariñosamente, que significa flor en yiddish. Ella después, más tarde, igual pediría por cuenta propia que la llamen Alejandra. Incluso su primer libro sí lo firmó como Flora y después ese libro lo detestó por razones que no conocemos del todo, pero nunca le gustó y pidió que por favor le saquen el Flora y después se casó con el nombre Alejandra. Y bueno, vamos a hablar de ella en realidad como personalidad y recorrido histórico para entender un poco también a su obra, que creo que es muy importante. No sé, a mí por lo menos me pasa esto de que yo no soy como una lectora muy habitué de poesía, pero a mí Pizarnik me rompió la cabeza cuando la descubrí. Y es un poco compleja, como que es bastante críptica y tiene un lenguaje bastante simbólico también. Y creo que esto de conocer más en profundidad a su persona y su historia y cómo era ella y cómo la retrataban también sus amigos y sus más allegados nos ayuda un poco a entender como esa complejidad también en sus poemas.
Bueno, en mi caso, un poco relacionando con esto que estaba diciendo Emilia, yo cuando descubrí a Pizarnik, por allá por el 2020, era lector de una poesía completamente diferente. Sobre todo la poesía española, más clásica, más atada a las formas. Y la lectura de Pizarnik develó un mundo prácticamente místico para mí. Porque, bueno, esta cuestión del símbolo y de también dejar ir las formas y encontrar el ritmo por fuera de las formas, encontrar el ritmo en la prosa, que es algo que también está muy presente en la poesía francesa de fines del siglo XIX, en Rimbaud particularmente, ya que hablamos de él, y que es una cosa por la cual ha sido muy elogiada y es una cosa que la marca como una escritora bastante única dentro de la poesía en español, porque es muy difícil lograr sin el uso de métricas clásicas un ritmo como el que lograba ella, incluso escribiendo poesía en prosa, o sea, sin escribir en verso ella lograba un ritmo y una sonoridad muy, muy fuerte.
Sí, bueno, ella no tuvo como la infancia ni la adolescencia soñada. Ella fue la menor de dos hermanas, siempre estuvo muy acomplejada. Ella era tartamuda, lo que me parece bastante curioso, de que tenía como este problema con el lenguaje y sin embargo con la escritura se desenvolvía increíblemente, pero siempre fue algo que la acomplejó bastante, el tema de su tartamudez. Y bueno, nunca le supuso un problema igual. Después llegó a estar codo a codo con los escritores más prestigiosos de la época. Entre ellos tenemos a Octavio Paz y a Julio Cortázar. A ellos los conoció justamente en Francia, cuando ella en los 60 decide ir para allá, un poco influenciada por todo esto que hablamos de los surrealistas franceses y su conexión con el país. Y ahí es que conoce a Octavio Paz, y vamos a hablar también de él.
Bueno, y acá yo quiero traer a colación el que es mi libro, mi poemario favorito de Alejandra Pizarnik, que es El árbol de Diana. Y acá traeremos de nuevo al simbolismo, porque una de las características del simbolismo es reivindicar la antigüedad y reivindicar los clásicos. Uh-huh. Y los mitos, ¿no? El uso del mito, el uso del significado mítico de las cosas. El árbol de Diana es un mito. Entonces, ahí ya hay algo de reivindicación que está muy claro. Bueno, Octavio Paz, premio Nobel, gran escritor, dice lo siguiente sobre el árbol de Diana. Algunas personas con reputación de inteligencia se quejan de que, a pesar de su preparación, no ven nada, refiriéndose a el árbol de Diana. Para disipar su error, basta recordar que el árbol de Diana no es un cuerpo que se pueda ver. Es un objeto que nos deja ver más allá, un instrumento natural de visión. Por lo demás, una pequeña prueba de crítica experimental desvanecerá. Es decir, la crítica no sirve para entender esto. Los prejuicios de la ilustración contemporánea, colocado frente al sol, el árbol de Diana refleja sus rayos y los reúne en un foco central llamado poema. Eso me parece precioso. ¿Qué produce un calor luminoso capaz de quemar, fundir y hasta volatilizar a los incrédulos? Se recomienda esta prueba a los críticos literarios de nuestra lengua. Bueno, no resiste ningún tipo de crítica, no resiste ningún tipo de análisis. Esto va directo al corazón, va directo a lo esencial. Y qué fuerte que un escritor como Octavio Paz diga eso sobre tu obra, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, junto a Octavio Paz también estaba Cortázar, muy amigo de ella. Se cuenta que ella, él la invitaba a comer, le mostraba música, jazz, blues, la llamaba bicho cariñosamente. Y hay una anécdota que a mí me encanta y que es medio como tragicómica, que es que por culpa de Alejandra Pizarnik, Rayuela casi nunca sale a la luz. Es que ella, cuando se va a Francia, en realidad se va con plata que los padres le prestaban. Ella no trabajaba, tenía una personalidad bastante dejada, era muy desordenada, vivía entre todos sus papeles, sus libros. Era medio caótica. Entonces, cuando Cortázar tiene la primera copia de Rayuela escrita a mano, se la da a ella para, che, o sea, hacete unos mangos, pasa la máquina, te ayudo con esto. Y se cuenta que ella perdió la copia original de Rayuela y por varios días no la encontraban. Cortázar fue a la puerta de la casa a tocarle para pedirle que por favor la busque. Ella no la abría. Finalmente se encontró, pero casi que Rayuela nunca sale a la luz. Cortázar es una de las figuras que la va a acompañar hasta sus últimos días. Incluso hay una carta muy famosa que él le dedica a ella en el que... No lo dijimos, creo, pero bueno, Alejandra Pizarnik falleció por suicidio. Uh-huh. Creo que es de las primeras cosas que se nombra cuando hablamos de ella. Creo que también con el tiempo se ha intentado un poco como sacarle esa imagen de la poeta maldita, porque si bien sí era una persona que luchó con su salud mental toda su vida, desde pequeña, bueno, empezó a tomar anfetaminas desde muy joven, se dice que ahí fue cuando comenzó como su conexión con la noche, esto de escribir en la noche y de quedarse despierta hasta tarde.
Hay una construcción de un estigma ahí también, sí, alrededor, sí, del suicidio, claro, que está bastante complejo.
Y sobre las poetas mujeres, a mí no me gusta la palabra poetisa, para mí son poetas, es lo mismo que actriz, a mí, okay, no me gusta la distinción. También hay una construcción sobre las poetisas mujeres, esta cuestión de que las poetisas mujeres que escriben bien son las suicidas, que es una frase, es una cita.
Eso se lo dijeron a Peri Rossi, que ella cuando era chica estaba en la biblioteca y creo que tenía, era la biblioteca de su padre y tenía un libro de Pizarnik, de Silvia Plath y Alfonsina Storni. Eran las únicas mujeres que estaban en esa librería y él le dice, sí, porque las mujeres que escriben se suicidan, como no escribas. Y ella es chica y cuenta eso.
Otra construcción alrededor,
sí, otra estigma, claro, claro, ¿no? Claro. Y bueno, Ivonne Bordelia fue una de las amigas de ella que ha intentado con el tiempo sacarle esa imagen y retratarla más como con todas sus complejidades, que en realidad era una mujer que se la reconocía como alguien súper humorística, graciosa, sarcástica, muy amiga de sus amigos. Hay algunas anécdotas un poco divertidas de que llamaba capaz a la noche a los editores de Sudamericana y les hacía chistes. Y bueno, con Cortázar fue muy cercana. Hay una carta de Cortázar dedicada a ella en la que le pide que por favor siga luchando por su vida y que no se rinda.
También, y también en El árbol de Diana hay un poema dedicado a Julio Cortázar por parte de Alejandra Pizarnik, cortito, que dice: ahora bien, ¿quién dejará de hundir su mano en busca del tributo para la pequeña olvidada? El frío pagará, pagará el viento, la lluvia pagará, pagará el trueno. Parece precioso.
Sí. Bueno, después igual Alejandra termina volviendo a la Argentina. Se dice que ahí comenzó como nuevamente su gran declive. Después intentó volver a Francia, de nuevo no se adaptó. Uh-huh. También vivió en Nueva York. Ella siempre se describió como extranjera, como que nunca se sintió cómoda o parte de nada. Sí, en un momento con la comunidad judía se dice que pudo como generar una identidad ahí, pero realmente siempre se describe como fuera de lugar. Uh-huh. Ella incluso escribe en uno de sus diarios acerca de Buenos Aires: no sobrellevo esta fea ciudad, no quiero morir en este país, no soy argentina, soy judía.
Bueno, acá ya que voy a aprovechar también, como hice aquella vez que hablé de Dostoyevsky, aprovechar que estamos hoy acá en la Feria del Libro y hacer otra reivindicación a El libro en papel, esta edición espectacular que está en la vuelta en la Feria del Libro, así que si la pueden comprar, cómprenla porque es brillante.
Y se puede escribir en el libro, ¿no?
Sí. Sí, por supuesto. Yo tengo mis anotaciones en los libros, tengo mis post-its, tengo todo lo que me lleva a revisitar y a recordar qué sentía cuando leí por primera vez esto. Y es hermoso tener los libros en físico, está todo bien con que es caro y demás, pero hay todo un circuito circular por el cual uno puede volver a sus libros, volver a libros.
Puede comprar libros usados también.
Claro, volver a libros que otras personas usaron, hacer los suyos y, bueno, aprovechar también
estas instancias. Buscar clubes de lectura, bibliotecas comunitarias, hay mil formas, ¿no?
Sí, y hay algo ahí ritual como se retrata ahí en el cuento de Cortázar de continuidad de los parques, donde una persona se sienta, tiene toda su procedimiento para leer.
El ritual.
Es verdad eso. Yo igual, con el tiempo, la verdad que he cedido bastante con el tema de lo digital y soy de leer en Kindle también. Pero, por ejemplo, ahora estaba recordando un libro que leí hace mucho tiempo y que no lo tengo. Y después me lo volví a descargar, que es uno de Pizarnik, que es La Condesa Sangrienta. Y estaba tipo deseando poder tenerlo en físico para poder traerlo y para poder tipo anotarlo todo. Que bueno, vamos a hablar también de ese libro de ella, que es una obra que a mí me gusta porque es bastante diferente a todo lo que ha tenido publicado hasta el momento. Salió en una revista en el 66. Ella toma unos textos de... Paren, porque nunca me sale este nombre. Ahí va. Valentín Penrose, que ella era una escritora que juntó un montón de documentos sobre un caso de una condesa húngara en la época medieval que... Se la reconoce como la Condesa Sangrienta porque ella buscaba como la vida eterna mediante, es real esto, mediante rituales, asesinando y torturando a jóvenes. Entonces Alejandra Pizarnik publica un libro que es La Condesa Sangrienta, en el que empieza a fusionar un montón de géneros híbridos, como el contexto histórico con el ensayo y un poco también periodístico. Y bueno, para ir redondeando.
Sí, porque en realidad tenemos más cosas para hablar.
Sí, es que hay mucho para hablar, mucha tela para cortar acá, pero podemos hablar un poco sobre su última gran relación, que fue con Silvina Ocampo, una cuentista también muy famosa del siglo pasado. Es una historia un poco misteriosa hasta el día de hoy, nunca se supo bien cómo fue la relación entre ellas.
Creo que en el portal Anáforas hay cartas, ¿no?
Que me parece que sí. Y que hay un montón de cartas que se dedicaban entre ellas. Sus amigos y muchos biógrafos dicen a día de hoy que en realidad fueron amigas, simplemente. Fernando Noy, muy amigo de ella, asegura que en realidad no, que sí llegaron a tener una relación y que incluso Alejandra estaba muy enamorada de ella.
Yo a veces pienso, people are gay, Steven.
Sí. O sea,
como siempre vuelvo a eso.
Es como lo de, they seem to be very good friends. Pero... Alejandro, Fernando Noy, por ejemplo, está convencido de que Alejandra murió por amor, un amor no correspondido hacia Silvina Ocampo. Obviamente murió por amor en el sentido más metafórico uh-huh. posible, porque sabemos que no fue así. Y Y bueno, hoy en día Alejandra está enterrada en el cementerio judío de La Tablada, en el oeste de Buenos Aires. Se dice que cada 2 o 3 meses su foto desaparece, alguien se la lleva, pero que los guardias del cementerio nunca han podido ver quién o qué es. También, o sea, se dice que puede ser perfectamente un fan que va y se lleva la foto. Claro. Todo esto lo sacamos de un texto de Mariana Enríquez, que hizo un ensayo periodístico sobre Pizarnik. Se llama Alejandra la vestida de cenizas. Está muy bueno, muy recomendado. Y bueno, ¿algo para agregar?
No, nada. Yo decir que la lectura de poesía es fundamental y está un poco perdida la pregunta de qué es la poesía. Ahora se tiende a una cuestión banal de que la poesía es la expresión de los sentimientos y, o no, señores, no lo es, vaya si no lo es. La poesía es la escritura de lo esencial, ¿no? Es ir a lo profundo, a lo más profundo que se pueda. Y bueno, escritoras como Alejandra nos acercan a eso, que cuanto más nos acercamos, más se aleja.
Qué bueno este 15 minutos de fama, esta aproximación a Alejandra Pizarnik, para, bueno, justamente quienes no conozcan su obra, el día de hoy llevarse un puntapié quizás para empezar a leerla. Gracias a Felipe Arrobarrena y Emilia Grisoli por estar en esta transmisión especial y por traernos este 15 minutos de fama.
Gracias por el espacio a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.